Pidamos pues con confianza el día de hoy, con todas nuestras oraciones, sabiendo que alcanzan el corazón de Dios. Pidámosla por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Pidámosla a través del Sagrado Corazón de Jesús para que el Padre Dios escuche nuestras plegarias, las haga efectivas, las multiplique como multiplicó Jesús en sus manos aquellos 5 panes y 2 pescados de los que comieron tantos. Porque sabemos que en este mundo, en esta cultura que vivimos, muy pocos oran. Nosotros mismos oramos poco. Pidámosle a Dios pues esta bendición. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dice la palabra de Dios que el secreto de la sabiduría está en el temor de Dios. Que nosotros se nos arraigue en nuestro corazón verdaderamente esta gracia del Espíritu Santo, de no querer despreciar a Dios, de no quererlo dejar de lado. Que no caigamos en las múltiples tentaciones que el mundo ofrece, donde es más fácil vivir mundanamente que vivir espiritualmente. Sabemos que no somos ángeles, que estamos sujetos a este cuerpo mortal. Algunos místicos de muchas épocas diferentes han llegado a decir que realmente en la vida no existe un solo purgatorio, que para una persona, para un alma, como antes se denominaba una persona, para un alma que verdaderamente quiere vivir la voluntad de Dios, estar sujeto al cuerpo es un verdadero purgatorio, por todas las pasiones ingobernables que a veces existen en nuestras vidas, por las enfermedades que someten, por las precariedades a las que tenemos que también enfrentarnos. Esta vida tiene mucho de purgatorio. Los climas, las desgracias, las tristezas, los sufrimientos, las pérdidas. El otro purgatorio es otra cosa, ¿no? El otro purgatorio, aquel que María Sima lo describía y lo definía como un retraso impuesto por nuestra impureza, es todavía mucho más grave. Muchos santos se refieren a él como... Hay un caso muy especial. Siempre me ha impactado mucho, se los comento antes de iniciar nuestra reflexión del día de hoy, de Santa Liduvina, una muchacha del siglo XVIII, si mal no estoy. Vivía en una zona montañosa donde los jóvenes se subían en tablas y se deslizaban en la nieve jugando. Esta muchacha se avienta en una tabla, se golpea y queda paralítica a los 16 años. Y queda en un profundo estado de depresión, de tristeza, de desolación. Y un día se acerca un sacerdote a ella y le pone un crucifijo frente a su cama y le dice: busca la manera de identificarte con él. Estuvo batallando obviamente algunas semanas, algunos meses, y finalmente entró en esa dinámica del crucificado y fue purificando su vida de una manera extraordinaria. La visitaba su ángel de la guarda, tenía revelaciones, coloquios con el Señor. Y un día, en un momento de desesperación, le ruega a Dios que quiere terminar ya con su vida, que ya no soporta más. Entonces viene su ángel de la guarda y en oración le hace una propuesta. Y está todo documentado esto, ¿no? Que es la parte interesante. Le dice: ¿qué prefieres? ¿38 años más de vida como estás ahorita? ¿O 38 minutos en el purgatorio? Entonces Santa Liduvina, pues sacando las cuentas como las sacaría cualquiera de nosotros, dijo: 38 minutos en el purgatorio. Total que entra en un profundo sufrimiento, empieza a experimentar una agonía espantosa, se da cuenta que que empieza a pasar el tiempo. Pasa un minuto, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, nadie la socorre. Ve pasar a los miembros de su familia, nadie voltea hacia la cama. Y total que después de unas horas de sufrimiento, según ella, levanta la voz y dice: Dios mío, yo creo que me equivoqué. ¿Qué pasa con esta oración que quedamos? O sea, llevo horas y horas en esto y quedamos de que iban a ser 38 minutos. Su ángel de la guarda le contesta: ¿Qué, qué? Le dice: ni siquiera hace un minuto que te has muerto. Ni siquiera has muerto un minuto. Tu cuerpo ni siquiera se ha enfriado. No has entrado ni siquiera en los sufrimientos verdaderos, en la purificación verdadera. Entonces ella se rescata y dice: entonces prefiero 38 años de sufrimiento en la tierra. 38 años después, exactamente ese día, ella fallece. Yo creo que a todos nosotros nos puede servir para vivir de una mejor manera esta parte inicial que la empezamos hace algunos años todos, ¿verdad? Esta parte que también es un purgatorio. San Pablo mismo decía que él mismo no entendía por qué hacía las cosas que no quería, y las que quería no las podía hacer, y termina concluyendo que es que mis miembros, dice, los miembros de este cuerpo están vendidos al pecado, haciendo un resalte completo de cómo estaba expuesto, pues, ¿verdad? Bueno, pues que Dios nos bendiga, pues, y hagamos el esfuerzo verdaderamente de interceder todo lo que podamos. Y yo propongo un método, una forma muy sencilla que nos permita hacerlo más adecuado. Propongámonos no quejarnos absolutamente nada. Ese es un método de purificación extraordinario, porque el que no se queja acepta, y el que acepta la voluntad de Dios, directa o indirectamente, la voy a decir así, porque yo creo que hay muchas cosas que pasan que si Dios pudiera evitarlas, las evitaría, pero está expuesto a nuestro libre albedrío, está expuesto a que le digamos que no, está expuesto a que lo despreciemos, está expuesto a que nos volteemos y lo dejemos hablando como el joven rico le dé la espalda, o como Judas, ¿verdad? Y termine lejos. Yo propongo que en la medida de lo posible dejemos de quejarnos y ofrezcamos, como lo hacían los santos, nuestros sufrimientos por la salvación de las almas y por la nuestra propia. ¿Les parece bien?
Sí, claro.
Cada vez que digan sí es como si firmaran un contrato, ¿eh? Digo, en el mundo espiritual así se entiende esto, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos conceda pues esta bendición. Ninguno de nosotros vivió en la época del oeste, ¿estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Pero quizá alguno de ustedes ha visitado algún lugar donde de broma se usó hace algunos años, los que ya tenemos más años en esto, más años de vida, nos acordaremos de la época aquella en la que podías visitar un lugar de indios y vaqueros y te hacían un póster como si tú fueras el malo de la película. ¿No les tocó alguna vez hacer esto? ¿Sí? Como todos son menores de 18, pues yo entiendo que no. Pero ponían tu cara en color sepia, te lo entregaban enrollado y decía: se busca o recompensa. Muy bien. Y bueno, a uno le gustaba sentirse el malo de la película. Pero había una razón de fondo por qué podía uno ser el malo de la película. Porque alguien que lograra tenerte a ti, fíjense que lo voy a decir con una metáfora, y el que tenga oídos y le capte, que le entienda. Pero el que te tenía a ti, se ganaba la recompensa. O sea, gracias a ti, salías ganando una recompensa. Últimamente se puso muy de moda, ahora que estaba la disputa entre el régimen de Maduro y Trump, y que muy valientemente se paraban en los portales y a decir que venga, aquí lo espero, y que ya saben, toda esa cosa medio chistosona que vivimos a veces con nuestros líderes latinoamericanos, ¿verdad? En su empoderamiento. Y había rescates para aquel que entregara información, que entregara a Maduro, pues le fueron subiendo de 15 millones de dólares, después 50, no me acuerdo si llegaron a 100 millones, ¿no? Pero una recompensa siempre ha sido algo muy, muy padre, ¿no? Es un premio. Una recompensa es algo que de pronto te cae. Tenemos dichos populares que cuando alguien tiene un acierto extraordinario, aunque no haya sido su voluntad, le decimos, te ganaste la lotería, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que el Evangelio nos ofrece a través de Jesús. Yo creo que nos hace mucha falta reconocer en Jesús. Inclusive en esa época, también muchos de ustedes menores de 18, pues no se van a acordar. Pero en esa época hicieron pósters de la imagen de Jesús y decía, se busca. ¿Alguien le tocó alguna vez? Yo creo que, no sé si haya por ahí alguno guardado en la época de los hippies de los 70, hermano, tú que nos llevas a todos mucha edad, pues a lo mejor nos puedes decir. Decía, se busca y recompensa. Ah, muy bien, recompensa la vida eterna. Muy bien, entonces, el Evangelio de hoy vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que nuestra mente, fíjese, nuestra mente es como una computadora, siempre han dicho así, ¿verdad? Tenemos como un procesador mental, un sistema lógico y bueno, lo que más daño le hace a nuestra cabeza es complicárnosla. Gente que tiene una mentalidad muy enredosa, no sé si alguna vez han conocido a una persona que dice, híjole, qué barbaridad, te estás relacionando con fulano de tal, qué complicado es, con todo el mundo se mete en problemas, a todo le busca tres pies, frasecitas de estas que tenemos, y tú dices, no, yo la llevo muy bien hasta que te toca, ¿verdad? Porque el que es, pues genio y figura, ¿verdad? Hasta la sepultura nos caracterizamos por ser lo que somos. Ojalá la conversión haya ido afectando, implicándose, involucrándose en nuestra personalidad para ir transformando esto. Pero finalmente somos lo que somos, pues. Y yo creo que hace mucha falta que en la medida que hagamos lo más sencillo y admisible posible la palabra de Dios en nuestra vida, así va a trabajar. Por ejemplo, una enseñanza de Jesús muy clara. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Porque si ustedes son de los que dan limosna con trompeta, como lo hacían los fariseos en aquella época, les aseguro, decía Jesús, que ustedes, que ellos ya recibieron su recompensa. Quiere decir que hay una recompensa por cada obra, por cada acción que hagamos, conforme a la fidelidad del Evangelio. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Quiere decir, ahora que vivimos una época tan tentadora de mantener informado al mundo de lo que hacemos, ¿verdad? Alguien va a cenar, foto. Alguien sale de viaje, foto. Alguien se estrena traje, foto. Alguien estrena novio, foto. Y ahí andamos. Las fotos se convierten en nuestra manera de decirle a los demás, miren lo que estoy haciendo. Eso es contrario. Eso es contrario, sobre todo si hablamos de obras buenas, salvo que sea más bueno informar porque va a propiciar un mayor bien. Pero esas cosas que tú haces, esa persona a la que tú la sacaste del problema porque fuiste generoso, porque oraste por él, porque te pasaste una noche desvelada por ella y no le dices, obtendrá una recompensa. Pero si tú le dices, lo más seguro es que coseches gratitud. Y cuando cosechas gratitud o cosechas un halago, pues ya recibiste tu recompensa. No le quita el mérito a lo bueno que hiciste, pero a veces la vanidad cobra demasiado terreno, cobra demasiado piso, diríamos ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a entenderlo de la manera más sencilla y así es como les quiero yo invitar a que hagamos la meditación del día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien? ¿Puedes leer? ¿Te sientes a gusto? Sí, adelante.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mentalidad simplista en este mundo que nos agobia con sus sofisticaciones. Lo más sencillo del mundo. Vamos a ponerle un título a la premisa con la que vamos a trabajar ahora. El amor al Señor Jesús tiene la mejor de las recompensas. En tu vida lo has experimentado. Lo que has hecho con amor ha recibido mejor recompensa que cualquier otra cosa. O sácalo a la inversa para que tengamos más claro. ¿Qué has hecho con odio que te ha dado grandes recompensas? ¿Qué has hecho con gran resentimiento que te ha dado producido recompensa? ¿Qué has hecho como venganza que te ha dado mucha recompensa? ¿Y te ha llenado de satisfacción actuar en rivalidad? Entonces, volvamos a repetir la premisa. El amor, la preferencia, la jerarquía al amor de Jesús tiene la mejor de las recompensas. Pensamiento facilito. Cuando tengas que optar en la vida, me ofrecen este trabajo que implica algo que va en contra de la verdad, que va en contra del bien, que va en contra de la vida. Esas tres premisas no la debo tomar. Oye, pero que políticamente no es correcto que tú te manifiestes así. En Estados Unidos, la verdad que parece broma, broma de mal gusto. Todos los postulados que se manejan ahora ante las cámaras y cuando están ahí las grandes expositoras del feminismo moderno, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el feminismo original de hace 30, 40, 50 años a lo mejor. Y que le piden que defina a una mujer. No, pues ahora resulta que nadie puede. Ahora resulta que no se puede porque que culturalmente que verás que el género es aprendido, entonces se entiende. Y por más que el cuestionador haga las preguntas concretísimas, están entrenadas para no dar la respuesta. Ese enredo, esa confusión que es propia de nuestros tiempos. Vivimos tiempos de extrema confusión. Dentro de la jerarquía vaticana hay extrema confusión en un montón de criterios. Hay un montón de cosas que se contradicen que están pasando. Pero están pasando. Están pasando. Y es una situación muy delicada la de nuestra iglesia. Sí, cierto. Pero no es la principal acción. Porque puede estar muy delicada la situación en la iglesia. Pero si está más delicada la situación en nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra manera de vivir, pues entonces estamos en aprietos, ¿verdad? Entonces, de la manera más sencilla posible, Jesús le dijo a sus apóstoles: vamos a poner las bases. Yo voy a parafrasear lo que él va a decir en su evangelio. Le dijo a sus apóstoles, a los que ha enviado al colegio apostólico, a los que va a enviar en su nombre, a los que les da poder para perdonar pecados, a los que les da poder para sanar, a los que les da poder para echar demonios. Fundamentalmente, no hay manera de que alguien ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, que a mí. No se puede. Tienes que tener bien claro que el amor a Dios es lo número uno. ¿Te ha pasado con alguna forma equivocada de entender a veces la vida conyugal? ¿Ha habido personas, ha habido cónyuges? Yo he sido testigo en esta comunidad muchas veces a través de los años de que se les pone ultimátum a un cónyuge. No sabemos cómo obra el chamuco, ¿verdad? Pero si sigues yendo a misa, si sigues yendo a una predicación, si sigues pretendiendo irte de retiro, puro problema. En mi propia familia pasaba una situación así. Gracias a Dios, uno de estos miembros de mi familia se mantuvo firme, firme, firme en la fe, y tuvieron que pasar muchos años de sufrimiento en el que era salud, era tratado con desprecio cuando hacía las cosas de Dios. Aquí hemos visto cosas muy graves. Gente que pone ultimátum, tú no puedes seguir yendo allá, hay violencia a veces muy fuerte, de carácter emocional, intelectual, ¿verdad? Mental, espiritual también. Hay esa clase de violencia que a veces no la tipificamos bien. Pero Jesús lo va a dejar súper claro. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. La palabra dignidad, nunca he encontrado una definición que supere esta que les voy a plantear. La dignidad del ser humano estriba en ocupar el lugar que le corresponde. El mismo Señor decía, cuando llegas a una fiesta, no ocupes los primeros lugares. No vaya a ser que alguien venga y te diga, oye, este lugar lo tengo reservado para otro, levántate y date el lugar. Seguramente estaba Jesús parado con sus discípulos en una cena muy importante, así lo describe el Evangelio, y ve cómo se peleaban por los primeros lugares. Hagan de cuenta que es una campaña política que pronto vamos a andar en esa dinámica y lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Peleándose por a ver quién saluda, quién está, quién se cuela, quién agarra puesto. Y Jesús dice, no operen así, no funcionen así, ocupen los últimos lugares. Y si otro lugar te corresponde, van a ir por ti, te van a traer al lugar que te toca. Los seres humanos queremos darnos lugares que no nos corresponden. ¿Cómo le decimos en la vida común cuando queremos ocupar un lugar que no nos corresponde y la persona lo quiere ostentar y lo quiere ostentar? Decimos, esa persona trae ínfulas. Así se usa, ¿verdad?
Sí.
O sea, trae una forma, es una forma pretenciosa, vanidosa, soberbia de querer ser más que otro porque tiene un puesto, porque tiene determinado riqueza, porque tiene determinado atractivo, qué sé yo, ¿verdad? Te le acercas a un artista y te le acercas a un empresario multinacional, te le acercas a un político poderoso, hay ínfulas, ¿verdad? O sea, la persona está. Y lo curioso, mira, curiosamente lo que platicábamos esta semana, ¿no? Nosotros hemos conocido a muchas religiosas y a través de los años muchas de ellas dejaron sus hábitos. Y cuando eran religiosas era asombroso, asombroso. A donde llegaban y tocaban la puerta, se les abría, se les ponía alfombra roja, se les bendecía, recibía, apoyaba, todo lo que fuera necesario. Y de pronto, después de 3, 4, 5 años, de repente alguien entraba en su crisis y dejaba. Y para empezar, en cuanto la veías, 15 años después ya no la reconocías. Físicamente ya no la reconocías, ¿eh? Todo un arreglo diferente. Y dejaba de ostentar esa dignidad particular que tenía, porque siendo religiosa ocupaba un lugar especial. Lo mismo pasa con los que han dejado el presbiterio. De pronto lo dejan, entran a la vida civil, se ponen a trabajar. Son personas relevantes, son personas importantes, pero dejan de ocupar un lugar. Aquel que estuvo a cargo de determinada dependencia por años, Y si se desempeñó muy bien, gana mucho afecto. Se desempeñó muy mal, el día de mañana deja ese puesto y es visto hasta con desprecio. La dignidad, la mejor definición de dignidad es ocupar el lugar que Dios nos ha dado como sus hijos y que hagamos el papel. Estamos donde tenemos que estar mientras Dios nos mande otra cosa. Ahí tienes que luchar, ahí tienes que sobrevivir. Ahí tienes que dejar que el Espíritu Santo te santifique, ahí donde estás, ¿sí? ¿Cuáles son una de las trampas del demonio en las que muchos caemos? Voltear a los lados y querer tener una vida, ahora se dice una vida virtual, ¿verdad? en otros tiempos también, los que nos llevan más de algunos años, aquellos que vivían en otra dimensión, ¿se acuerdan? La dimensión desconocida. ¡Wow! Ahora se llama ¿cómo se llama? Un universo, multiverso, ¿cómo se llama? Ya no me... ¿Sí, verdad?
Multiverso.
¿Eh? Multiverso, sí. Y está fulanito de tal llevando una relación con alguien y por otro lado llevando una relación con alguien más y por otro lado haciendo otro tipo de cosas. Parecemos espías dobles, ¿no? Como aquellas series donde alguien jugaba el papel de era doble agente, ¿no? Trabajaba para un lado, trabajaba para la CIA y trabajaba para la Gestapo, ¿no? No se vale, ¿verdad? Es lo mismo que plantea Jesús. No se vale eso. No se vale ponerte una camiseta y golear un lado y ponerte una camiseta y meterte autogoles en el otro lado. No se vale. El amor a Jesús tiene que estar por encima, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y la forma en que Él nos ha amado, como dice San Pablo, cuando éramos pecadores, no tiene comparación. Si nosotros amamos a alguien con el amor de Dios, con el amor que Dios nos concede, ese amor es mucho mejor que el que nosotros podemos tratar de darle. En ninguna parte de la Escritura, en ninguna, y se las dejo de tarea, dice, ama a tu pareja, a tu cónyuge, a tu hijo, con todo tu corazón. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, es el primer mandamiento, el más importante de la ley de Dios, y Jesús lo ratificó. Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios, a Él sí, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tengo permiso para platicar esta anécdota, aunque ya la he platicado algunas veces. Una amiga mía, muy leal, una persona que sabía amar muy bien, rectamente. Tenía una relación con una persona y tratando un día de regalar algo muy especial después de algunos años de relación, dijo, ¿qué le puedo regalar? Lo que va a hacer está mal hecho, está inapropiado, pero ella en su buena voluntad creía que era lo mejor. Y sin saber qué hacer, se fue y se tomó una radiografía de su corazón, la empaquetó muy bonita y el día de su cumpleaños del muchacho le regaló la radiografía. Sí, digo, le jugó como 10 pisos arriba para lo que este individuo era capaz de ser recíproco, ¿no? El tipo abre la radiografía, entiende el mensaje y 2 meses después terminan separándose porque tenía una relación alterna este individuo. Entonces, de ahí sacamos la broma de que era muy delicado darle a alguien tu corazón, porque en una de esas se le olvida, se va al baño y se le cae a la hora de soltarle al baño y valió, ¿verdad? ¿A dónde va a ir a parar tu corazón? Pues hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿verdad? Y al prójimo, hay que amar al prójimo definitivamente, pero como lo ama Jesús, considerar al otro mejor que uno, servirle, ese es el amor. ¿De qué sirve un amor idílico? Iba a decir idólatra, pero no, idílico. Un amor de esos enamoramientos de película de alto nivel, si no termina aterrizando en el bien del otro. No hay amor más grande que el que prueba en hechos que le hace bien al otro. Alguien que dice, es que estoy muy enamorado, te amo mucho, pero no te hago ningún bien, pues no estaría bueno mejor reetiquetar la mercancía, porque eso no parece ser lo que es. Muy bien, perdón. Esa es la primera parte, ¿verdad? Jesús lo deja bien claro. Y como este texto es un texto post-resurreccional, quiere decir que son frases, son planteamientos que Jesús dijo, y así lo describen los teólogos, ¿verdad? Que literalmente Jesús no pudo haber dicho tomar su cruz, porque la forma en la que Jesús describe en el Evangelio que va a morir no menciona la cruz, menciona que lo van a matar, pero no menciona la cruz. Me atrevo a pensar, conociendo la mentalidad de la época, el pensamiento, lo que se ha escrito y tantas cosas que hemos estudiado y leído a través de los tiempos, que nadie pensó que Jesús iba a morir crucificado. Jesús tuvo muchos intentos de homicidio. Lo intentaron matar muchas veces, pero siempre era conforme a la ley de Moisés, que era morir lapidado, porque interpretaban que mucho de lo que Jesús decía, pues era una blasfemia. El Padre y yo somos unos, blasfemo, ¿verdad? Yo vine para que tuvieran vida, tuvieran abundancia, blasfemo. El que come mi carne y bebe mi sangre, blasfemo. Todo lo tomaban e interpretaban así, y muchas veces tomaron piedras. Hay un momento en que decide volver a Jerusalén y Mateo se le acerca y le dice: no hace más que unos días te querían matar ahí, te querían apedrear y quieres volver ahí. Pues vamos, pues. O sea, vamos, pues, y vamos a morir con él. O sea, también a nosotros nos va a tocar. Pero como es un texto escrito después de la resurrección, se comprende perfectamente que el seguimiento de Jesús implica una cruz. Y se ha hecho una forma popular de referirnos en nuestra vida. Es que tengo una cruz muy pesada, dice alguien, ¿verdad? Es una forma metafórica. Sufro esta condición. Tengo que soportar este padecimiento, esta dolencia. Definitivamente el pueblo venezolano está sufriendo una cruz espantosa ahorita, de carestía, de años y años de maltratos, de desprecios, de abusos de parte de sus gobernantes, y ahora una catástrofe de esta naturaleza. Con justa razón alguien se puede preguntar: oye, ¿será cierto entonces ese dicho de que al perro más flaco se le cargan las pulgas, verdad? Pareciera, ¿verdad? En la realidad sí sucede. A lo mejor hay conceptos de esta realidad que no comprendemos. Jesús deja bien claro esto. ¿Cómo se llama la meditación, la reflexión que estamos haciendo el día de hoy? El amor, la prioridad del amor a Jesús conlleva la más grande de las recompensas. El que salve su vida la perderá. Es decir, el que le ande buscando cómo vivir a su manera y trate de inventar el hilo negro, vas a perder el tiempo. Te vas a perder. Pero el que viva de acuerdo a lo que yo le planteé, y que para muchos de nosotros alguien alguna vez has escuchado decir, bueno, a nosotros nos lo dijeron en un momento de juventud: ¿y por qué ustedes están involucrados en la iglesia tan jóvenes? Eso lo dijeron hace como unos 40 y tantos años. Y la respuesta nuestra, pues si este es el camino, la verdad y la vida, pues ¿qué te vas a hacer? ¿Esperar? No, pero diviértanse. Vayan por ahí, por la vida, y ya que estén, ¿sí?, en la cuarta vuelta, pues ya te acercas a la iglesia. Pues gracias a Dios no le hicimos caso, ¿verdad? Porque ese tipo de consejos, a veces muy aparentemente caritativos, son consejos sutiles que te apartan de hacer la voluntad de Dios. Entonces, optar por la vida que Jesús ofrece es optar para que Él sea la prioridad de nuestro amor. Y ahora sí, una vez que hemos amado y una vez que hemos redirigido de la manera más sencilla, clara, nuestros pensamientos, que tenemos que buscar por encima de todo estar con Él, agradarlo a Él, servirle a Él, como puedas. Oye, pero que a veces te falla un pistón, a veces te resbalas, a veces te caes, a veces te enfrentas, a veces te desanimas, a ver. Sí, sí. Pero eso no significa dejar la vocación de ser cristiano. Y eso no significa dejar la pista. Hay gente que usa tenis para correr todos los días, aunque no corra. Y si tú le preguntas: ¿por qué traes tenis? Si los tenis eran para correr. Digo, así surgieron los tenis al mercado, para correr, para hacer ejercicio. Y tú no haces ejercicio. Y te puedes decir: es que con ellos camino mejor. Y también se puede ver así la vida cristiana. Es que no eres el gran cristiano, es que no eres el gran converso, no eres el gran santo ni remotamente, pero caminas en el camino de la cristiandad, escuchas su palabra, haces oración, buscas la vida sacramental, confiesas tus pecados, te arrepientes. Me llamó la atención una historia que salió por ahí en Instagram, y está un hombre predicando en un lugar, creo que está en un lugar de Inglaterra, y está en un altavoz. Y está así, puede sonar muy raro y extremista, y a veces los católicos como que no le hemos entrado mucho a esto, y los hermanos protestantes en eso sí nos han dado una gran lección en atreverse a predicar de una manera poco usual, pero efectiva, al fin y al cabo. Y estaba este tipo con el micrófono leyendo la palabra de Dios y arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y se le vino encima una señora, debe haber sido hippie en su época, ¿verdad? Una señora así como en sus 75 años, con una violencia, y se le echaba encima y decía, le gritaba así de cara a cara, a ver, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué me tengo que arrepentir si ni creo en Dios? Hagan de cuenta que estaba escribiendo con azufre. Y borrando del libro de la vida su nombre. O sea, qué impresionante que nuestra vida dependa de decir, sí creo, Señor, aumenta mi fe. Sí creo, pero soy frágil. No le entiendo, pero quiero ser tuyo. A tener esa soberbia que nunca cede un espacio a la razón, porque eso es al fin y al cabo. Y seguir manteniendo una postura de que de aquí no paso yo, de aquí no salgo, aquí me quedo. Eso lo sufrimos nosotros en familia y créanme que me da un pánico, ¿verdad? Nos da un pánico a todos condenarnos, pero de repente cuando ves a alguien que deliberadamente desprecia las obras de Dios, ¿qué decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney? Esa frase que a mí me trauma porque el día que vayan de tarea, que vayan manejando de norte a sur por la calle Sinaloa, entre Nainari y Allende, volteen al lado derecho junto a una taquería, está un vivero, y luego del vivero está un solar vacío junto a la delegación del IMSS, y está un pino muy grande que hace unos años estaba sin tentar el suelo, pero en la medida que se fue inclinando, es tan pesado, es tan grueso que tentó y se recarga en el suelo del lado del que estaba inclinado. San Juan María Vianney decía que el día que tales el árbol va a caer para el lado que está inclinado. ¿A dónde tenemos inclinada la voluntad? Si la tenemos lejos de Dios, cuando caigamos, salvo un acto de su misericordia extraordinario que lo puede hacer, nos salvaríamos, pero si no, no. ¿Qué mérito tenemos para clamar la gratificación, la recompensa de la vida eterna derramada por su sangre, conseguida por su sangre derramada? ¿Qué mérito tenemos para decir, pues yo también quiero? Un místico decía, también los demonios quisieran estar en el cielo. No hacerle caso a Dios y seguir haciendo lo que le da la gana y seguir rebeldes y resentidos. Pero les hubiera gustado. Acuérdense que el demonio no se salió del cielo. El demonio estaba contrapunteado con Dios, pero seguía en el cielo. Todo el día discutían las gran batalla en el cielo descrita en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. La gran batalla en el cielo con Satanás y sus ángeles contra San Miguel y los ángeles fieles a Dios. Esta batalla de razonamientos, de intelectual, de estar a favor o en contra de Dios, fiel o infiel a Dios, era en el cielo. Estaban muy a gusto también allá, gozando del cielo, los que todavía no habían sido precipitados a la tierra. Pero llegó el momento definitivo donde quedaron fuera. Fuera de la herencia, fuera de la recompensa. Ya no hay recompensa para el que negó a Dios. Y con la inteligencia de los ángeles, con una sola de estas ofensas era suficiente para pervertirse, depravarse, precipitarse. Y aquellos seres extraordinariamente bellos e inteligentes se convirtieron en seres espantosamente horribles, tenebrosos. Y las personas que han tenido la desgracia de ver un demonio, pues no lo pueden decir, ¿verdad? Pero el que me reciba a mí, el que lo reciba a ustedes me recibe a mí, porque ustedes van en mi nombre, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Si tú escuchas la palabra de Dios, aunque sea así, alguien en un parque con un micrófono, vienes a misa, en la vida sacramental, estás en una comunidad donde estudiamos, reflexionamos, meditamos la palabra de Dios para seguir el consejo de San Ignacio y hacer la vida. Recibimos la palabra de Dios, recibimos las gracias que Dios tiene concedidos a través de su palabra que ejerce la acción en los creyentes, va a decir San Pablo. La palabra de Dios ejerce acción en los creyentes. Tú vas al fulano piso del Seguro Social, hay un cuarto ahí de radiación nuclear, te meten adentro, de aquí para adelante no pases porque hay una influencia radioactiva. La inversa con la palabra de Dios. Te expones a la palabra de Dios, irradia vida, irradia sanación, irradia fortaleza, irradia confianza, irradia amor, y el amor echa fuera el temor. Por eso a veces con la palabra de Dios, no a veces, normalmente siempre quedamos reconstruidos, reedificados. Nos devuelven la identidad, ocupamos la dignidad, con dignidad el lugar que nos corresponde. Volvemos a ser hijos, volvemos a decir Abba, Papa, Papito, Papito. El hijo que se sabe amado, dice Papito. Y entonces hay muchas recompensas. Cuando se atrapa a un criminal se ofrece una recompensa. Si entre cinco lo llevan, pues se repartirán la recompensa entre cinco. Aquí en el reino de los cielos, la recompensa es conforme al mejor papel que tú hayas desempeñado. Al que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Cuál es la recompensa de un profeta? ¿Cuál es la recompensa que recibían aquellos que recibían a un profeta en su casa? En la primera lectura hay una cosa bellísima, hay una historia del libro de los Reyes, ¿verdad? Está Eliseo, que es el seguidor, el discípulo de Elías, el gran profeta Elías, el triple A, ¿verdad?, de Israel. Y este hombre va y visita a una viuda, va y visita a una mujer con su hijo, con su esposo, se queda con ellos, lo invitan a comer, y se hace esa amistad de que cada vez que llega, no sé, a lo mejor una vez al año, y termina como buena mujer aconsejando al marido, ¿qué tal si le hacemos un lugar para que tenga donde llegar? Le hacen un cuarto en el segundo piso. Es una mujer joven, el marido es una mujer, es un hombre mayor, más o menos común en la historia de Israel estas cosas. Y este hombre empieza a llegar y a llegar y a llegar. Y un día, como un gesto de gratitud, porque les hicieron un cuarto, tienen a dónde llegar, el profeta y su siervo se dan cuenta, ¿qué podemos hacer por esta pareja? Pues no tienen hijos, no dicen por qué, pero saca tus conclusiones. Pues qué tal si que venga una bendición para ellos. La manda a llamar. Fíjense el profeta, fíjense cómo maneja su dignidad. El profeta no va y le toca la puerta y ya que se llena de quesadillas le plantea. No. El profeta en su dignidad la manda a llamar. Viene la mujer y le dice, dentro de un año, cuando volvamos, vas a tener un hijo. Cada año las visitaba. No sé si no estaba en los planes o si ya no se podía. Pero un año más tarde tendrá un hijo. Y van a pasar muchas historias muy interesantes. Ustedes, si van a misa, todos los días van a escucharlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recompensa que se recibe por recibir a un profeta, por estar con un profeta, por escuchar a un profeta? ¿Qué da un profeta? No inventen mucho. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué significa ser profeta? ¿Qué es un profeta? ¿A qué se dedica un profeta? A profetizar, a llevar la palabra de Dios. El que te lleva la palabra de Dios, ¿qué tiene? Es viva y eficaz, más filosa que un cuchillo de doble filo, una espada de doble filo, es luz para mis pasos. El que recibe a un profeta va a vivir escuchando lo que Dios quiere, lo que Dios te da, lo que Dios te pide. Vas a estar enterado, vas a recibir del número uno lo que Dios quiere. Pero el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. ¿Qué clase de recompensa puede ser esta?
Ser
¿Qué clase de recompensa recibirías de una persona que es justa? ¿Qué se recibe de un hombre justo? De un juez justo. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué pasa cuando se ha reclamado, cuando en un país deja de existir las reglas del juego? Cuando un país ya no es un país de derecho. Lo primero que aflora, ¿qué es? La injusticia. Entonces, cuando hay justicia, significa que se obra conforme a derecho. La ley de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios manda, eso lo vive el justo. Y el justo transmite eso. En tu vida hay justicia. Se va recibiendo determinadas formas de recompensa. ¿Qué recompensa recibes aquí en la tierra? Si haces un favor, Jesús decía, cuando invites a cenar a alguien, no invites a otro de tu rango, porque después te van a invitar a cenar a ti y la deuda va a quedar pagada. Invita a alguien que no te pueda pagar. Yo sé que estas cosas son muy complicadas, ¿verdad? No vas a poner un lugar en tu mesa y vas a ir a buscar a quién sabe quién, ¿verdad? Porque a veces siempre nos vamos al extremo, ¿no? Invitamos a cenar a alguien o queremos decir, ¡ay, qué romántico! Vamos a invitar a una persona, a un indigente. Ahí puedes llevar ese favor a donde esté. Pero sí hay gente que no tiene la manera, la organización, el vínculo para estar en un lugar como el que tú estás. Y cuando de repente lo haces, aquella persona se eleva en dignidad, se siente atendida, querida, protegida, vinculada, incluida. Diferentes tipos de recompensa con el mismo principio. Ya voy a terminar. ¿Cuál es el mismo principio? Que el amor a Jesús, el servicio al Señor, la fe en Jesús, sea lo número uno de nuestra vida. Lo número uno, no hagas una cosa que no vaya de acuerdo a lo que Él quiera. Oye, pero que a ti te gusta mucho, te gusta el béisbol y lo correcto sería batear para primera, batear para segunda, pero resulta que a ti te gustaría batear para tercera, porque se puso de moda. Y decir, bueno, pues sí, puede ser que así esté afectada la naturaleza, puede ser que así esté lastimada la naturaleza, pero voy a hacer lo que el Señor me diga. Y puedo renunciar a muchas cosas, porque Él renunció a muchas por mí. Te ofrecieron un puesto extraordinario, pero sabes que en ese puesto es necesario que te enriquezcas para que seas recíproco con los que te lo han dado. Y así trabaja ese puesto. ¿Lo vas a tomar? ¿Qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Implica fraudear a alguien? El Señor renunció a muchas cosas por mí. Hay gente que ha renunciado a tener dinero porque la forma de conseguir el dinero no era la forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así pudiéramos dar muchísimos ejemplos, ¿verdad? Jesús va a especificar al final. Hablamos de un... Inclusive así existe, ¿no? Hay una campaña publicitaria que dice, te ofrecemos un sistema de recompensas. O sea, no hay una sola recompensa, hay muchas recompensas, depende de a lo que le apuestes, a lo que le entres, en lo que te inscribas. Se me vino a la mente ese eslogan que me tocó escuchar, nuestro sistema de recompensas. Bueno, el sistema de recompensas de Jesús es tan detallista. ¿Se da cuenta de lo que pasa en lo más secreto de tu corazón? Que quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, porque nadie pelaba a los niños en esa época, ya saben, había muchos que andaban ahí para arriba y para abajo y donde quiera llegaban y hacían su folclore. A muchos nos tocó vivir esa época también de niños, ¿verdad? Donde no te sentaban en la cabecera, ni mucho menos como ahora. Andabas para arriba y para abajo y... A ver, dejen a los adultos aquí adentro y los niños afuera, ¿verdad? 42, 45 grados centígrados, pero aprendimos, ¿verdad? Como gente del desierto, estar afuera. Pero al que dé, aunque sea un vaso de agua fresca, fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, en consideración a mí, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta? Lo que hayas hecho, que yo lo traté muy bien, aquel sobrino malagradecido, desgraciado, que nunca volvió, que hace 20, 30 años le abrió las puertas, ¿verdad? Dios da para todos. Vamos a terminar con nuestra oración. Señor, te pedimos, concédenos la bendición y la gracia de que no se pierda ninguna de las recompensas que tú has destinado para nuestra vida y que por tu amor y por tu fidelidad nos las tienes reservada y guardada. Especialmente te pedimos reconstruyas nuestras fuerzas, nuestra salud para seguir sirviéndote, y que cada momento de sufrimiento de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, puesto en tu divino corazón, puesto en tus divinas manos, tenga el efecto extraordinario de darte honra y gloria a ti, único Dios verdadero. Que aprendamos desde el silencio de nuestro corazón a hacer tu santa voluntad y que no se pierda ninguno de estas recompensas que tú nos has prometido y por el cual tú diste tu sangre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Calma los ardores de nuestro corazón, Señor, y rocíalos con tu bendición, con tu suave brisa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.